Hoy les quiero contar algo que llevo algunas semanas pensándolo y la verdad es que no me había mucho animado a grabarlo, pero ahora ya lo haré. Y esto es algo como la historia del community management, que en realidad nosotros de pronto sabemos mucho de qué es lo que hace el community manager y qué no hace, etcétera, pero en realidad pocas veces sabemos realmente desde dónde nació, cuándo nació, cómo fueron los primeros community managers, cómo son ahora los communities, cuál es la diferencia, etcétera. Entonces, hoy va a ser un podcast muy histórico de temas y de datos que igual deberíamos conocerlos, por eso me parece importante. Y sobre todo importante porque hay una nueva generación de community managers que ya están egresando de las universidades y que ya tienen plena conciencia que quieren ser community managers. Así que me parece súper importante este tema de la historia del community management. Así que, pues sin más preámbulos, vámonos.
Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de El Podcast del Buen Community, presentado por Prosomex. Con ustedes, Dave Gaona.
Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre, es un gusto escucharte en este podcast. Increíble. Ya siguen a Matías Locutor, síganlo en sus redes sociales. Es increíble, siempre tienen un sinfín de proyectos. Y es un gran colega, amigo, creativo, escritor de guiones, locutor, increíble. Sí, siempre me he hecho el comercial de Mati, pero pues esa es la verdad, ¿no? Es un gran amigo y es un gran talento. Después de este inicio de podcast, y por cierto, la otra vez la gente me dijo, alguien dentro de la comunidad me preguntó que por qué me reía tanto en un podcast que grabé de literatura, que está increíble, si es que no lo han escuchado, escúchenlo. Y pues básicamente me río porque son cosas que disfruto. Nunca pensé que grabar esta cosa del podcast me gustara tanto. Y es que, este es como un paréntesis, yo hace muchos años yo quería ser locutor así de radio. Y de hecho tuve algunas inmersiones en, ¿cómo se llaman? Estos radios por internet y todo. Y pues yo quería ser locutor hasta que me escuché y dije, chingale, no, pues creo que eso va a ser un poquitín difícil. Y después me di cuenta que igual no era tan importante. Pero bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Ahora en esta radio 2.0. Y hablando justamente de un tema que igual me gusta mucho y me apasiona mucho y que es lo que he hecho en los últimos años de mi vida, del community management. Así que voy a empezar a contar un poquitín de la historia de los community managers. Yo tengo justamente algunos años de experiencia ya en esto y he visto cómo ha ido cambiando la industria desde hace algunos años y las redes sociales también desde hace algunos años, ¿no? Entonces, para poner en contexto un poquitín esto, pues igual lo cuento así como muy velado. Yo en el 2007 empecé una revista de música digital, meramente digital. O sea, nada que ver con impreso, totalmente digital. Y ya desde ahí, o sea, yo hice contenido tal cual para esta revista junto con muchos colaboradores. Llegamos a ser 30 colaboradores. Y utilizábamos en ese tiempo como herramienta para darnos a conocer el MySpace. MySpace, si tú ya eres de la generación que tuvo un MySpace y que conoces qué cosa es esto del MySpace, entonces quizás eres población de riesgo ahora con todo el tema de COVID. Es un mal chiste, perdón, pero me refiero a que ya. Wow, yo creo que nació hace en el 2004, si mi memoria no me falla. En el 2003 tengo mi timeline. En el 2003 empieza MySpace, o sea, hace 13 años, o sea, está cañón. Pero bueno, voy a dar un timeline muy breve acerca de los puntos relevantes, ¿no? Por ejemplo, en 1995 es cuando nacen los primeros community managers, como tal, como community managers. Y es que en realidad el nombre tiene mucho que ver o echa raíces justamente en lo que hacían los primeros community managers allá de 1995. Y es que básicamente ellos eran moderadores de foros, ¿no? Principalmente moderadores de foros de videojuegos, tal cual se encargaban de gestionar una comunidad o de ser justamente moderadores, tal vez no en el hecho de gestionar como actualmente quizás lo hacemos, ¿no? O al menos hace algunos años. Y pues ahí es como nace realmente, ¿no? Principalmente para quienes quisieran resolver dudas muy puntuales dentro de la comunidad. No tengo el dato realmente de cuál sería un foro de ese momento, ¿no? Del 95. Pero sí, en muchos artículos que he leído, es donde realmente se dice que nace como la figura del community manager. Obviamente dista muchísimo de lo que hacemos actualmente. Dista mucho, pero la esencia me parece que se queda directamente, ¿no? Que es justamente el hecho de gestionar el community manager, digo, gestionar una comunidad. Después de esto, bueno, y aparte en el 95, o sea, no sé si los nuevos community managers de la generación más joven ya habían nacido en el 95, creo que sí, pero, o sea, desde el 95, ¿no? Ya después, en el 97, se dice que nació el primer sitio de social media como tal, Six Degrees, que se basaba en la teoría de los 6 grados de separación y sobre todo era blogging y sobre todo mensajes instantáneos. Por estas fechas, si mi memoria no me falla, un poquitín antes ya también estaba el ICQ, que fue el primer mensajero, y después fue el Messenger de Facebook, no de Facebook, no, el Messenger de MSN, me parece, compitiendo justamente con el ICQ. Entonces, por ahí, más o menos, entre el 98, y también estaban ya los primeros chats en línea. Chats, o sea, chats, creo que ya no se utiliza este tema de chat en la actualidad, pero había foros donde tú platicabas, y esto me siento como el abuelito del internet. Había foros donde tú platicabas tal cual y te conectabas a México, ¿no? Más de 20, más de 30 me parece, y platicaban simplemente. Y les voy a confesar que durante muchos años yo era muy bueno en estas cosas de los chats. O sea, como desde llegar, saludar, hola, ¿cómo están? Y conocer a las personas. Y antes no había como, pues sí, WhatsApp, ¿no? Donde, oye, vamos a conectarnos, sino que quedabas de verte con las personas que ya eran tus brothers del chat, ¿no? A una misma, esto es muy geek ahora que lo estoy pensando. O sea, ¿quién se queda de ver con sus brothers del chat? Bueno, pero había chats, básicamente, ¿no? Después, en el 2000, llega el punto de la World Wide Web. No sé si lo pronuncié correctamente. World Wide Web, algo así. Y, bueno, ya son más de 100 millones de personas. En el 2001 nació Wikipedia. En el 2013, igual, ahí empiezan como las primeras campañas de marketing disruptivas, de alguna manera. Empezaron por MySpace, ¿no? Las primeras campañas. Y de hecho fue, o sea, MySpace fue uno de los puntos de quiebre en todo este tema del social media en realidad, ¿no? Digo, ya después se fue afinando, pero hubo un boom muy, muy grande de MySpace por ahí del 2006, 2007, más o menos, yo lo recuerdo mucho. Y hubo mucho estrategias de marketing que ya apuntaban ahí porque era la innovación y era la tendencia. Principalmente fue a nivel de música, ¿no? De hecho, hasta MySpace, me tocó visitar hace muchos años las oficinas de MySpace México, que fue en Polanco. Y ellos tenían una estrategia muy robusta, insisto, principalmente a nivel de marketing musical, ¿no? Pero ya las marcas, de alguna manera, empezaban a apuntarse hacia allá, ¿no? Que era la tendencia, como ahora la tendencia lo puede ser TikTok, por ejemplo. En el 2003 también nació LinkedIn, o sea, imagínense LinkedIn. Flickr también se une al pastel. En el 2005, bueno, esto hasta lo hicieron película, ¿no? Nace Facebook como agente de cambio en el social media. Y va a ser muy importante, obviamente, Facebook, ¿no? Para todo esto que nosotros hacemos y que nos ha dado trabajo de alguna manera. O bueno, no que nos ha dado trabajo, sino revolucionó de alguna manera la forma en cómo se hacía el marketing de alguna manera. Después de esto, bueno, también en el 2005 se crea YouTube. Y aquí Gina, que es del board, Gina Argueta, siempre cuenta esta anécdota de los community managers se les llamaban nanobloggers. Y bueno, puede ser algo interesante. Yo creo en lo que Gina nos cuenta. Y es que estoy haciendo así porque estoy viendo mi timeline. Después, en el, por ejemplo, por ahí del 2010, más o menos, ya se empiezan a abrir los primeros perfiles de Facebook especialmente para empresas. Totalmente para empresas. Esto quiere decir que se abre el canal de comunicación de las empresas, ¿no? Y obviamente las más grandes, ¿no? Coca-Cola, etcétera, empezaron a hacer esfuerzos directamente ya en Facebook. No propiamente anuncios, sino el tema de las fanpage, ¿no? Y esto pasa como a humanizar directamente la marca, ¿no? Y por estas fechas nace el rol del community management, bueno, del community manager como lo conocemos actualmente. ¿Y qué es este rollo de que como lo conocemos actualmente? En realidad es un tema que la otra vez me entrevistaron para un trabajo que está haciendo a nivel de universidad, ¿no? Un saludo, Ale. Un saludo si estás escuchando esto. Un saludo. Qué chido que estás haciendo eso. Y entonces me entrevistaron un poquitín para ver, ¿no?, la diferencia y algunas otras cosas de cómo eran los community managers hace 10 años versus hoy en el 2020. Y quizás eso podría predecir un poco cómo serían los community managers en el 2025 o en el 2030 inclusive. Pero básicamente antes, o sea, sí nos la vimos un poquitín negras. Esa es una realidad. O sea, me creo que ahora una de las fortalezas muy grandes que tienen los community managers es que tienen a su disposición muchos cursos, tienen a su disposición muchas personas con experiencia que los pueden orientar. Hay muchos grupos y hay YouTube sobre todo, ¿no? O sea, si tú no sabes hacer algo, justamente este fin de semana tuvimos un problema a nivel de conectar unas cositas con una página y entonces lo resolvimos básicamente en YouTube. O sea, básicamente. En ese tiempo no teníamos YouTube. O sea, no existía. Bueno, sí existía, pero tal vez no teníamos internet de banda ancha, ¿no? No, sí ya teníamos. Pero era mucho más difícil. O sea, mucho más difícil meternos en este tema del community management. De hecho, yo los committees que conozco desde hace mucho tiempo, prácticamente ellos, o sea, no es que dijeron, ah, yo voy a ser un community manager. O sea, cayeron de rebote, de súper rebote en esto. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Pero principalmente sí hay una conexión muy grande entre los community managers y los comunicólogos. Yo no soy comunicólogo, pero sí di el salto, ¿no? O sea, reboté así, pum, pum, y llegué aquí a este mundo. Y pues me adapté bien, ¿no? De alguna manera. O sea, mi gran fortaleza, siempre lo digo, mi gran fortaleza de ese tiempo fue que yo sabía hacer contenido y lo único que sabía hacer contenido y además escribir, porque yo escribía, todavía hasta la fecha, pero yo escribía y de hecho gané unos premios y una chinga. Y lo único que hice fue traerme las enseñanzas, ¿no?, de mi carrera, de lo que yo hacía de escribir y adaptarlas justamente al tema del social media y al tema del contenido. O sea, Yo siempre me pensé como que yo era un gran generador de contenido. Humildemente lo digo. Por el tema de la revista, por el tema de la escritura, por el tema de todo. Y en realidad me acuerdo mucho que a mí me invitaron a colaborar y me decían, oye, ¿tú podrías ser un buen community manager? Y yo decía, no, ¿qué es eso? O sea, no, por supuesto que no. O sea, no, eso no es para mí. Así decía yo, para mis adentros. Y después me volvían a decir, oye, tú serías muy buen community manager, ¿no te quieres jalar para acá? Y decía, no, claro que no. Hasta que, bueno, después de eso caí y me di cuenta que sí me pude adaptar muy bien a este mundo. Pero esa es una gran diferencia, que creo que no había ni un gramo de especialidad en ese momento, ¿no? O sea, caíamos y reaccionábamos. Es decir, se empezaron a abrir diablos, porque siempre se me van las palabras en el podcast. se empezaron a abrir muchos puestos, ¿no? De community managers y de community managers. Y básicamente lo que hacíamos en ese tiempo era crear contenido y medir, ¿no?, el contenido y hacer un poco de estrategias que en realidad eran más tácticos que estrategias. O sea, reaccionábamos a algo de esto está de moda, pues vamos a hacer, sí, contenido, porque ya había fanpage y teníamos que hacer contenido en Twitter y no había ni siquiera Instagram en ese momento, ¿no? Entonces, insisto, reaccionábamos nada más con muchas meras ocurrencias, ¿no? O al menos eso fue mi caso. Pero sí, sí había personas que ya empezaban a trabajar a nivel estratégico, ¿no? A nivel de estrategia de mercadotecnia y de marketing digital y de estrategia en redes sociales, ¿no? Pero, o sea, la realidad fue que en ese tiempo pues éramos como todólogos, o sea, teníamos que aprender un poco de cómo hacer contenido, ¿no? Y un poco también de ver y de observar mucho lo que estaban haciendo otras marcas para, a partir de ello, tratar justamente de adaptarlo a nuestras, pues sí, a nuestras marcas, a nuestros clientes. Y creo que se volvió como un tema en las primeras agencias. Yo la primera agencia que estuve fue en una agencia pequeñita, pero ahí aprendí muchas cosas con mi ex jefa, cuyo nombre, hola Jessica, ¿no? Pero, por ejemplo, ella que tenía un poquito más de experiencia ya dándose en el medio, ella me enseñó muchas cosas y ella también enseñó muchas cosas a las personas que estaban ahí, ¿no? O sea, entonces se empezó como a transmitir este conocimiento, pero en realidad era muy difícil, o sea, lo que aprendimos fue en blogs y a nivel de leer y leer y leer y leer en blogs. Alguien que fue como muy pionera en este sentido fue Vilma Núñez, ¿no? Creo que desde los 2012 más o menos ya daba contenido y daba muchas cosas con el objetivo justamente de que nosotros pudiéramos aprender, porque de verdad era un panorama totalmente incierto. O sea, solamente las empresas inclusive no sabían muy bien, bueno, hasta la fecha todavía, pero no sabían muy bien qué es lo que hacía un community manager. Y nos ponían así como, pues tú vas, ¿no? Tú sabes manejar red, insisto, no dista mucho de lo que es ahora, pero vas tú porque tú sabes, tú sabes manejar Facebook y baile, ¿no? O sea, insisto, como este tema del sobrinity manager, pues echa un poco raíces ahí, ¿no? Pero el punto es que, en realidad, parte de la historia del community manager o management es justamente esto que nos enfrentamos, la primera generación, al menos en México, creo que nos enfrentamos mucho al tema de desinformación, ¿no? Y teníamos que preguntar mucho entre colegas. Yo me acuerdo mucho que igual alguien que había participado en la revista digital que hice hace muchos años, ella se posicionó muy bien como social media manager, ¿no? Un saludo, Andy, si es que me estás escuchando por aquí. Y me acuerdo que muchas veces yo le preguntaba a ella, porque ella tenía como 1 o 2 años de experiencia ya, o sea, de dentro de la primera camada de community managers, ¿no? Le pregunté muchas cosas a ella, le pregunté muchas cosas también a otra chica justamente que estaba de la revista, también a Jessica, ¿no? O sea, era de preguntar, insisto, preguntar mucho, 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 mucho. Y de investigar, o sea, creo que este tema de los community managers es que en ese momento, sobre todo, éramos, o uno de los puntos es que éramos mucho, muy autodidactas, pero súper autodidactas, o sea, aprender mil cosas y regándola también. Yo me acuerdo que la primera campaña que hice de ads, la primera campaña que hice de ads, o sea, me gasté como un montonal de dinero y no conseguí ni un fan, porque todavía en ese momento se hacían campañas de fans. Y, o sea, a mí me habían enseñado así como de mira, le tienes que picar aquí, le tienes que hacer acá, le tienes que mover, ¿no? Como a setear toda la campaña. Me habían enseñado, me acuerdo bien. Pero ya cuando me dieron la primera campaña, ¿no? Para hacerla, no sé cuántos miles de pesos me gasté y no ni un solo fan. ¿Por qué? Pues porque justamente tuve que aprender a cómo hacerlo correctamente, el tipo de puja, ¿no? Pero como no me salía, entonces yo lo que hice fue investigar, pero en blogs, o sea, insisto, no había como hoy de cómo hacer una campaña, ¿no? Y entonces te salen 1000 cursos gratis en YouTube. O sea, no había en ese momento. ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? Así de, ¿hasta aquí van bien? ¿No? ¿Hasta aquí van bien? una diferencia muy grande con los community managers de ahora es justamente que antes sí tuvimos o sea, éramos todólogos, ¿no? De alguna manera, pero solamente como en tres sentidos, ¿no? Como, como a nivel, sí, de contenido, de reportes, de estrategia y a nivel creativo, obviamente, ¿no? Pero ahora los community managers se han ido especializando mucho más, ¿no? O sea, me parece que un community manager del 2020 que está empezando, que tiene un año de experiencia, sería una pieza mucho más clave en lo, o sea, si lo regresáramos 10 años antes, al 2010, 2011 más o menos. Porque ahora los community managers saben, o sea, saben de contenido, saben también de estrategia, saben también de medición, saben también de diseño, saben también de Google Ads, saben también de social ads, saben también de tendencias de otras redes sociales, de insights, de creatividad. O sea, ya es mucho más especializado en ese sentido, ¿no? De las cosas que saben los community managers actualmente que hace 10 años. Y eso me parece algo muy bueno. O sea, porque ha habido eventos y cosas, y sobre todo que las personas, los profesionales, se han preocupado justamente por hacerlo, ¿no? O sea, por capacitarse. Eso es algo que justamente nosotros tratamos de atacar en Prosomex desde el 2015, que nació Prosomex, como una comunidad que tratase justamente de llevarnos, ¿no? Todas las cosas que desgraciadamente en México está súper centralizado. El tema, o sea, las mejores agencias de publicidad en el 95%, no, hasta el 90% de las veces están aquí en México, ¿no? Y el otro 4% está en Monterrey, el otro 4% está en Guadalajara y el 2% está repartido en otra parte de la República, ¿no? Desgraciadamente es así. Y entonces parte de lo que hizo Prosomex es llevarse ese conocimiento a las grandes plazas de México y crear comunidades también a nivel de Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puebla, Tijuana, siempre lo digo, ¿no? Que hablando de comunidades y del tema del community management, es muy bonito, y voy a contar esto súper rápido. Y voy a contarlo súper rápido, pero este fin de semana, o sea, en la comunidad me siento súper orgulloso porque hay una chica, así, hay una chica, saludos Maricel, ¿no? que está esperando ya un baby, y este fin de semana fue su baby shower, y fue impresionante como alguien de la comunidad, ¿no? Saludos Gaby, estoy ventilando muchos nombres hoy. Saludos Gaby, se organizó y dijo, uy, ¿por qué no hacemos un pequeño detalle para Mar, ¿no? Y esta fortaleza de la comunidad es increíble. O sea, la comunidad, por eso digo, me inspira, y es algo increíble porque es algo que se mueve solito y han ayudado justamente a las personas a ser mejores community managers y ser mejores estrategas y mejores traffickers y mejores de todo en realidad, inclusive hacer mucho negocio y todo, ¿no? Yo siempre hablo de la comunidad muy bonita. Y ya no sé por qué estaba hablando de esto, como en... ¡Regrésame! Estaba hablando de las diferencias, me parece. Entonces, de las diferencias en realidad es que ahora hay muchos más recursos que hace 10 años para ser community manager. Y creo que eso es algo increíble. O sea, insisto, una de las diferencias también dentro de esta historia es que hace 10 años no había este tema de dónde podríamos acceder a los conocimientos, pues sí en la red, pero en blogs principalmente. O sea, insisto, no había estos recursos. Me hubiera gustado tomar algún cursito, ¿no? De community manager para pues para hacerlo, ¿no? De alguna manera. Y creo que los primeros community managers de la primera camada, justo, aprendimos regándola, ¿no? O sea, y pues regándole y con mucha, o sea, ya después aprendiendo los errores y después ayudando quizás a transmitir para la otra generación, ¿no? De community managers. Y bueno, el tema también es que ahora, bueno, se cree que el community manager, ¿no? Es todólogo, si esto siempre lo digo, pero en realidad hay varias clases de community managers, ¿no? Y varios tipos que ayudan. O sea, no es lo mismo ser un community manager freelance, que prácticamente tienes que hacer todo, ¿no? Desde cobrar, desde diseñar a veces, desde producir inclusive, ¿no? Desde diseñar tu estrategia de contenido, tu estrategia general de la campaña, tus reportes, la atención a cliente, todo esto, ¿no? Que ese sería como una parte, ¿no? El community manager de freelance. Hay otro tipo que es el community manager de agencia. Y aquí hay dos tipos de community manager. El de agencia, que es un poquitín boutique, ¿no? Donde, pues, básicamente le toca también chutarse todo esto, ¿no? Puede ser a veces cuentas, puede ser a veces también estratega, puede ser a veces también diseñador, puede ser como de todo. Pero yo digo que a veces también haberte formado en una agencia pequeñita tiene cosas buenas, porque en realidad tienes contacto con muchas personas y aprendes de todo, ¿no? Y después vienen también los community managers que son de agencias transnacionales, ¿no? Agencias muy, muy grandes, que también me ha tocado trabajar en ellas. Y ahí tienes un grado de especialización, ¿no? Es decir, si tú eres community manager, entonces solamente eres gestor, ¿no? Y generas como este vínculo de la marca con la audiencia, que esa es la principal tarea del community manager. Nunca se nos olvide que nosotros somos gestores de comunidades, ¿no? O sea, nuestra principal tarea es gestionar a la comunidad de tu marca en redes sociales. O sea, ese es el punto central, ¿no? Y hay otros también que son community manager. Puede ser community manager senior, puede ser community manager junior, ¿no? Puede ser un social media manager, que ya es el encargado de la estrategia, por ejemplo. Yo siempre digo que es la digievolución del community manager, un social media manager. Puede ser también content manager. Sí, content manager. Puede ser también trafficker, ¿no? Puede ser estratega de medios, que eso también es diferente. Y en el community management de hoy, prácticamente tú haces todo esto, ¿no? Yo conozco también colegas que sí son súper especializados a nivel de content o súper especializados a nivel de implementación de campañas, por ejemplo, ¿no? Y que quizás no saben del otro lado de la moneda todo lo que se hace también, ¿no? Bueno, no es que no lo sepan porque sino porque se han súper especializado en esto, ¿no? Y creo que también es muy valioso. Y ese es justamente una de las grandes diferencias, insisto, que ahora, o sea, tenemos nosotros un papel mucho más activo y ya también, además, se conoce mucho más. O sea, antes no se sabía qué rayos hacía esto del community manager, ¿no? Con todas sus acepciones detrás. Y ahora sí, ahora ya es como más de... inclusive nos hemos ganado noticias, ¿no? De el community manager la regó, o ve cómo responde el community manager, ¿no? De la RAE, o así responde el community manager de Netflix, etcétera. Y creo que eso está cool, y también es de las grandes, grandes justamente diferencias dentro de este tema de la historia, ¿no? Y ya que me fui por esto, bueno, entonces les voy a decir, el tema justamente del 2010 fue muy importante, ¿no? Porque todos los ojos de las marcas empezaron a voltear justamente digital. Hace muchos años también lo que pasaba es que las personas y las marcas no confiaban mucho en digital. O sea, tal vez se pensaba que era algo como muy efímero de alguna manera. Y sin embargo, bueno, se ha comprobado que no, que esto ha llegado totalmente para quedarse, ¿no? Pero que las cosas tienen que ir un poquitín diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy bien. Por ejemplo, en el 2013 nace oficialmente el Real Time Content con Oreo y el Super Bowl número, no sé cuál es, 43, 42 me parece, donde perdieron desafortunadamente los 49ers, de quien soy muy, muy fan. Me dolió. Y, por ejemplo, ahí ya nació como tal el Real Time Content o el Tren del Mame. Si quieres saber qué es esto del Tren del Mame y del Real Time Content, entonces puedes revisar nuestro podcast del Real Time Content. Y ya justamente para... Ya en el 2013, 2014, 2015, ya nacen, o sea, se empiezan a especializar mucho justamente el tema de los community managers. Ya hay community managers súper, súper especializados con muchos años de experiencia, y que de alguna manera ayudan también a la industria compartiendo sus conocimientos, ¿no? Con cursos. Nosotros es parte de lo que hacemos mucho, mucho los cursos. Transmitimos justamente este conocimiento de las cosas que he aprendido, ¿no? Que hemos aprendido quienes lo impartimos. lo cual me parece muy cool. Y sobre todo este tema de el 2020, ¿no? Que a mí me parece increíble cómo las personas que están saliendo de las universidades, ya inclusive hay chicos, ¿no?, que ya quieren ser activamente community managers, lo cual está increíble, ¿no? O sea, ya nacen, bueno, no nacen, pues salen justamente con la idea de dedicarse totalmente a digital, lo cual, insisto, es muy valioso. Y las personas que son más jóvenes, a mí me tocó entrenar entrenar durante año y medio a una chica, un community manager que ahora es súper especialista, ¿no? Y es súper, súper cool. Y es un gran talento, ¿no? Pero aunque quizás no traía al inicio el chip de digital, de pronto, como ella es ultra digital, ¿no? Entonces fue muy fácil adaptarse directamente a esto. Contrario a hace 10 años, que de pronto nosotros teníamos, ¿no?, que pues que te de rebote y apagar incendios sobre todo, ¿no? Ahora ya hay más planeación, ya hay más estrategia, ya está comprobado que todo esto sí funciona, ¿no? Otra cosa muy diferente que también hace muchos años, ¿no? O sea, en realidad lo que hacías era como este tema de gestionar realmente una comunidad. Ahora el ser community manager también te da una presión extra porque en realidad los clientes ya quieren y te pagan para vender, ¿no? O sea, no, hace muchos años no había este tema de generar siquiera campañas de venta, ¿no? O sea, lo único que hacías era gestionar a tu comunidad. Y en ese sentido, ahora ya no solamente gestionamos a la comunidad de las marcas, sino que justo nos especializamos para vender con las campañas, ¿no? Para hacer contenido, nos especializamos también en SEO, nos especializamos a nivel de hacer páginas web, ¿no? Con herramientas, mil cosas. Y creo que justamente ahora el rol del community manager ha ido cambiando para bien, ¿no? Para bien, porque creo que se ha abierto también el tema de trabajo, ¿no? Una explosión, sobre todo a nivel ahora de la pandemia. Tenemos como más trabajo, lo cual es positivo para nosotros. Y aquí quiero platicar, este es un paréntesis muy grande que voy a hacer, aquí quiero platicar algo que nunca he dicho, pero mejor no, lo voy a hacer en otro podcast. Les voy a contar cómo fue que Snapchat cambió la forma, digo, esto lo saben, ¿no? Pero los insights detrás de Snapchat, de cómo cambió la forma de comunicación Snapchat dentro de las redes sociales, y no solamente de las redes sociales, sino de toda la comunicación del mundo mundial. O sea, cómo esta pequeña herramienta cambió totalmente, así, todo, todo, todo. Los smartphones, obviamente, pero Snapchat cambió la comunicación. Y algún día les contaré esto, ¿no? Fin de este paréntesis. Y nada, esto es un poco de historia ya para cerrar, ¿no? Esto es un poco de historia de community manager y del community management, que en realidad es muy breve, o sea, tampoco es que tengamos 20 años ni mucho menos, pero sí creo que cómo va a cambiar, ¿no? Y el tema de tendencia, cómo, hacia dónde tendremos que apuntar, es ya no tanto hacer community managers de la vieja escuela, ¿no? Como yo le digo, que este community manager de la vieja escuela es hacer un posteo en Facebook, ¿no? Sino realmente meternos más a temas audiovisuales, inclusive a temas de producción, de postproducción, con herramientas, ¿no? Para llevar la comunicación, porque se sigue, o sea, había una estadística hace 2 o 3 años que la curva del video va a aumentar y seguirá aumentando de los contenidos audiovisuales, sobre todo, y lo estamos viendo en TikTok, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que dentro de todo esto de ser todólogos, nos va a tocar también entrarle, y ya nos está tocando de hecho, nos va a tocar también entrarle a nivel de producción, de creación de o de pensar contenidos, ya no solamente en poner una frase, ¿no? La vieja confiable de los community managers, sino pensar realmente en todo un script que ayude justamente a vender o a posicionar la marca o a hacerla viral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo más a nivel de contenido. Y eso me tocó mucho trabajarlo con un colega el año pasado, que básicamente me tocó dar muchas ideas de pequeños microguiones, ¿no? Para las marcas, así tal cual. Y eso es justamente una evolución y así seguirá siendo. Y si eso lo cruzamos con que debemos especializarnos mucho más a nivel de de campañas, ¿no? Para ventas, sobre todo a nivel de venta. Entonces, hacia ahí es donde va a apuntar mucho el tema del community management en los próximos 3, 4 y hasta 5 años. Y en 5 años, guarden este tweet. Guarden este tweet porque así creo que será justamente el papel. Y tendremos todavía papeles mucho más completos, ¿no? Y también creo que vamos a tener mucho más injerencia dentro del mundo publicitario y del mundo del marketing digital. Esto me lo dijo un jefe hace muchos años, ¿no? Un saludo a mi querido Jorge, ¿no? Me lo dijo hace muchos años que en medida que los brand managers, ¿no?, fueran ascendiendo, entonces ellos iban a ser más conscientes del tema digital y que es justamente lo que está pasando. O sea, hay brand managers ya con mucha experiencia de mi edad y ellos tienen total y completa conciencia de que esto es algo súper importante. Entonces seguiremos evolucionando desde ese o hacia ese punto y vamos a tener que especializarnos, insisto, como en temas más de video y en temas más de campañas, ¿no? Y sí, vienen muchas cosas bien padres como Machine Learning en Google, ¿no? Por ejemplo, que ya se está probando de alguna manera y todo esto, pero nunca vamos a reemplazar el tema del community management, porque en realidad es un tema súper, súper creativo, ¿no? Que necesitamos, o bueno, creativo de planeación, de muchas cosas, de análisis sobre todo, ¿no? Y esto pues no lo va a poder sortear, ¿no?, la inteligencia artificial. Entonces siéntanse tranquilas en ese punto y creo que vamos para allá, ¿no? O sea, por ejemplo, community manager, ¿no?, que hemos tenido también que aprender a hacer podcast sin que se duerman, ¿no? Ya, no sé por qué siento que ya estás dormido. Es como en los cursos de pronto que es como de ya están dormidos. No, a ver, vamos a despertar y listo. Pero para despertar, bueno, en realidad ya es que ya nos vamos. Y nada, esto fue una pequeñísima parte de la historia del community management y de la industria en general desde hace... Y de las ¿cómo se llama? De las redes sociales y todo, ¿no? Creo que al final no terminé con mi timeline, ¿no? Pero bueno, ya después del 2010, ¿no?, ya sigue después Twitter y las marcas al inicio hacían solamente Facebook y Twitter, no sé por qué, pero hacían Facebook y Twitter, ¿no? Y nosotros muchas marcas empezamos en Twitter y esto es súper olvidado, ¿no? Después llegó Instagram, también revolucionó mucho el tema de la comunicación, pero Instagram se empezó a tomar ya realmente como el 2015 más o menos, ya como dentro de las estrategias de marketing, ¿no? Después vino justamente Snapchat, después vino también ya después se mudó de Facebook a Twitter, se mudó de Facebook a Instagram, ¿no? Los contenidos que se requerían en redes sociales. Después muchos voltearon a ver Snapchat, por ejemplo, ¿no? Inclusive con publicidad, hubo mucho tiempo que hubo publicidad pagada, tal vez hasta la fecha existe, ¿no? Muchas marcas también empezaron a incursionar en Spotify. Yo llevé una marca de jugos, de juguitos tal cual, que se hizo una estrategia a nivel de Vine, inclusive Vine desapareció, a nivel de Spotify también, ¿no? Curando listas, por ejemplo, ¿no? De Instagram también, de Twitter, etcétera. Esa estrategia ha sido de las más bonitas. Yo no la hice, pero me pareció de las más acertadas de ese tiempo. Y Vine pues ya finalizó. Y ahora justamente el pináculo de las redes sociales, ¿no?, de lo que está en tendencia, es justamente TikTok. También algunas marcas se metieron inclusive a Tinder cuando fue como la ultra moda de Tinder, por ejemplo. También, y ya, bueno, ese es como el repaso súper rápido de historia justamente de social media y de community management. Y creo que ya es todo, así que este podcast fue súper cultural y de historia de la industria del community management. Por si alguna vez se lo preguntan, que sepamos qué responder y cómo fue y todo esto. Así que, mientras tanto, bueno, pues vámonos, que aquí espantan. Buenas tardes, esperen, aquí, ya, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, nos vemos en el siguiente podcast.
Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del Brief. Los resultados son responsabilidad... de usted. El podcast del Buen Community. Presentado por Prosomex.
Mati, prepárate para grabarte unos TikToks.